Presidente Donald Trump congela activos del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Tenemos reacciones al respecto del régimen de Maduro y también de otros gobiernos. Asesor especial de la Casa Blanca reitera que Maduro utiliza escuadrones de la muerte entrenados y equipados por Cuba para torturar y asesinar a la oposición. Llevan a juicio a periodista independiente cubano acusado de resistencia y desobediencia. La basura reina en un municipio habanero. Organización de Derechos Humanos en Nicaragua identifica asesinatos por motivos políticos. Corea del Norte lanza dos nuevos misiles, su cuarta prueba armamentista en dos semanas. Y muere a los 88 años la Premio Nobel de Literatura estadounidense Toni Morrison.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:01 de la tarde. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerle noticias, los detalles de las más importantes en Cuba y el resto del mundo. Hoy es martes 6 de agosto del año 2019. Mucho calor en Cuba y mucho calor en todas partes. Es verano. Soy Margarita Robo en el estudio A de Radio Martí, como siempre, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján, Ariane González. En los controles estará con nosotros en esta primera media hora Juanito Pendaz y en la producción Iván López Muñiz. Y ahora vamos a las noticias y nos vamos directamente a las noticias sobre Venezuela.
El presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva congelando los activos del gobierno en disputa de Venezuela. Nos informa desde Washington, Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump ordenó el congelamiento de todos los activos del gobierno venezolano en los Estados Unidos, las sanciones más duras contra el gobierno de Nicolás Maduro hasta el momento. El mandatario firmó anoche una orden ejecutiva en la que dicta que todos los bienes e intereses en bienes del gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera. Esta es una medida que claramente aumenta la presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro y lo coloca ahora en la misma posición de gobiernos como Cuba, Corea del Norte, Siria e Irán. En la carta enviada por el mandatario al Congreso estadounidense, explica que tomó la decisión, entre otras razones, por la continua usurpación del poder por parte del gobierno en disputa que lidera Maduro. Igualmente argumenta que la escalada en los abusos de los derechos humanos, arrestos y detenciones arbitrarias, la restricción de la prensa libre e intentos continuos de socavar al presidente interino Juan Guaidó y a la opositora Asamblea Nacional son motivos suficientes para esta y otras sanciones. La orden explica que el término gobierno de Venezuela incluye al Estado, cualquier subdivisión política, agencia o instrumentalidad, incluido el Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela, esta última ya sancionada por Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro calificó este martes como una nueva y grave agresión de terrorismo económico al bloqueo total de los bienes estatales venezolanos en territorio estadounidense anunciado por la administración del presidente Donald Trump. El canciller Jorge Arreaza dijo que Caracas denuncia ante la comunidad internacional la nueva orden ejecutiva de Estados Unidos que pretende formalizar el criminal bloqueo económico, financiero y comercial contra los venezolanos y cuyo objetivo es el de forzar un cambio de gobierno inconstitucional en el país.
Agregó que el gobierno de Maduro no permitirá que la agresión de Trump afecte el diálogo político con la oposición.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirma que la nueva orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump busca proteger a los venezolanos.
Guaidó dijo que ante esta medida estadounidense, Citgo y todos sus activos están protegidos y además toda deuda que el régimen pretenda contraer con activos de la nación será ilegal.
Explicó que toda persona, compañía, institución o nación que pretenda hacer negocios con el régimen estará, para efectos de la justicia internacional, colaborando y sosteniendo a una dictadura y será sujeto de sanción y cómplice de crímenes que no prescriben.
Y Perú inauguró hoy martes la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, un evento organizado por el Grupo de Lima que se suma a las iniciativas diplomáticas que buscan la salida de la crisis que atraviesa ese país. El reciente informe sobre Venezuela de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiteró la existencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro, dijo en la apertura del evento el canciller de Perú, Néstor Popolicio. Del mismo modo, el canciller peruano también enfatizó que la región no puede seguir siendo afectada por el peso de la crisis venezolana. A propósito de esta conferencia internacional, nuestra segunda media hora en nuestro espacio sobre la noticia en perspectiva, estaremos conversando con el enviado especial de Voz de América, Yesel Tobías, que está actuando y está cubriendo esta importante conferencia sobre la democracia en Venezuela.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, denunció a Cuba por apoyar al régimen de Nicolás Maduro en momentos en que Venezuela vive una severa crisis política, económica y social. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, ahora abunda con más detalles.
En un discurso ante la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, volvió a apuntar a Cuba como responsable de una buena parte de lo que ocurre en el país sudamericano. Él dice que las fuerzas de seguridad e inteligencia de Cuba son el eje central de apoyo externo a Maduro. Estados Unidos está tomando acciones asertivas para romper los lazos entre Venezuela y Cuba. Dice que las sanciones de Estados Unidos contra embarcaciones que transportan petróleo entre los dos países son solo el comienzo. Asimismo, señaló que Nicolás Maduro usa escuadrones de la muerte, entrenados y equipados por Cuba para secuestrar, encarcelar, torturar y matar. Después del discurso, Bolton dijo en una rueda de prensa que Estados Unidos está estudiando qué otras medidas tomar para cortar el flujo de petróleo venezolano a Cuba. Él dice que el gobierno cubano depende del petróleo que compra de Venezuela a un precio por debajo del mercado y que es un traslado de petróleo subsidiado y que eso es dañino para los venezolanos. Dice que eso lo tienen muy en cuenta y que estarán anunciando pasos adicionales a su debido tiempo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, El Revoltillo, con Gilberto Reyes. Y a las 11, Tras la Noticia, con Cari Roque. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5-8 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias. Vamos a pasar a noticias en Cuba. Cuesta propista denuncia hostigamiento en su contra, esto luego de haber denunciado las pésimas condiciones asistenciales del hospital de Morón. Tomás Cardoso nos explica.
Tras la información ofrecida por Dairis González Ravelo la semana pasada sobre las pésimas condiciones existentes en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico de Morón, donde estuvo ingresada su niña, la cuentapropista denuncia que han comenzado una campaña de hostigamiento en contra de ella y su esposo, organizada por la seguridad del Estado. El fin de semana, en el puesto de trabajo donde ellos venden granizado en la terminal de ómnibus de Morón, se personó una empleada del hospital averiguando de dónde ellos obtienen la materia prima.
Es la bandera, pero es de la seguridad del hospital, infiltrada. Nunca mencioné nada que tuviera que ver con el trabajo que ella hace, que es el tema de la sábana, de la higiene de las camas, que estaban muy mal, por supuesto, en mal estado. El sábado fue investigando en la terminal por nuestro trabajo. Y cuando mi esposo llegó a la terminal, y el trabajador nosotros nos dijo, mira, aquí estuvo esta señora preguntando por dos dulcerías, el azúcar, las cosas para hacer granizado, y nos dijeron, mira, es esa que está ahí. Y mi esposo fue a reclamarle.
Este es el audio del intercambio de su esposo Armando Pompa con la señora.
Haga bien, dije para que tú me digas que tú eres la seguridad, para yo mandarlo para Radio Martí, para claro, Facebook, para todos lados, para decirle que tú eres seguridad. Te estaba derivando por la vida la gente aquí, que me tienes acosado entonces.
No, mi amor.
Entonces, dile a la gente la seguridad que tú me tienes acosado.
Para nada.
¿Oíste? González Ravelo afirma además que ha recibido el ataque en las redes sociales de parte del doctor Rodolfo Vega, de la dirección del centro médico.
Él es un cardiólogo muy bueno, no le quitamos el mérito, que es miembro del hospital, del consejo de dirección, y le ha molestado la forma en que yo publiqué las cosas que faltan en el hospital. Quiere tapar el sol con un dedo.
Según la cuentapropista, este lunes continuó la vigilancia en su contra en el barrio donde viven.
Hasta aquí, hasta en mi casa, han venido investigando con Suzuki allá afuera. Llegan y siguen y se van. A mi casa, a la puerta, no ha venido nadie. A mis vecinos sí sé que han venido a preguntar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue trasladada desde el pasado jueves a la sala de terapia intermedia del Hospital Salvador Allende, conocido por La Covadonga, en el Cerro La Habana. Clara de las Mercedes Iznaga, su hija, dijo a Radio Martí que el traslado se llevó a cabo sin que sus familiares fueran informados.
El día primero de agosto la trasladaron para terapia intermedia y yo nosotros no sabíamos nada. Yo me ayer ella tenía que llamarme por teléfono porque la llamaba el lunes. Ella le tocaba llamar y no me llamó. Averigué el número y me llamé porque me quedé preocupada. Y entonces digamos, pensando que le había pasado algo, llamo para allá. Y resulta ser que ella estaba en terapia intermedia el día primero y no nos habían avisado. Cuando yo llegamos a la sala de penado, un guardia en la sala de penado donde ella estaba. Me dice que ella la habían trasladado por un problema renal. Me dice que porque es por un problema renal. Y cuando yo voy a la sala de intermedia, ella lo que tiene son los pies hinchados, mucha falta de aire, los mismos síntomas, mucha falta de aire y los pies hinchados.
Como crítica es considerada la gestión de los servicios comunales en un municipio de la capital cubana. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
Vertederos de basura se acumulan por más de 15 días en zonas de la capital cubana. La Lisa es señalado como uno de los municipios con más afectaciones, según el testimonio que ofreció a Radio Martí el opositor Hugo Damián Prieto.
Los pocos tanques que le ponen en una esquina de un área muy grande se rebosan completo porque el tractor ese no pasa.
En opinión de Hugo Damián, a la demora en la recogida de basura se suma la falta de una cultura por parte de la ciudadanía.
La gente vota en cualquier esquina, no hay cultura.
El activista Ricardo Luna vive también en La Lisa.
Siempre está lleno de basura, como no ponen tanque de basura, no, la gente la van tirando ahí, ahí también tiran animales muertos y eso ahí, eso está crítico.
Los servicios comunales pueden pasarse de 15 a 20 días sin pasar a recoger los desechos, asegura Luna.
Son camiones que pasa cada 15, cada 20 días y eso cuando se acuerda, cuando la población da bateo.
Los vertederos de basura se localizan en varios puntos del municipio La Lisa.
A un lado de Multimarca, en el paradero. Es una calle, pero tiene una parte de la calle ocupada en el basura, eso es. 51 y 240, al pie de la fábrica Alvirio también hay un basurero grande también ahí. En 51 y 232, ahí también hay otro basurero grandísimo también ahí.
Contactamos con servicios comunales del municipio La Lisa. La funcionaria que atiende el puesto de mando dijo a Radio Martí que la recogida no tarda tanto como nos habían dicho nuestros entrevistados.
No. Eso no es así, eso es mentira. Se está trabajando fuertemente con eso, pero imagínese usted, tenemos grandes dificultades con el transporte y también con el petróleo.
A finales de 2018, el diario Granma publicaba que Japón preparaba una donación de 100 camiones para la recolección de basura en La Habana. La primera fase del proyecto estaba prevista para marzo del presente año. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Miguel Díaz-Canel dice que la economía cubana crecerá, pero la CEPAL, la organización, no se muestra tan optimista y esto lo dice en un informe recién publicado. Yolanda Huerga conversó sobre este tema con el economista Pedro Campos.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, redujo a un 0,5% su previsión de crecimiento de la economía cubana para este año, refutando las optimistas declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel en julio.
Yo creo que los datos de CEPAL están referidos de todas formas a los datos de ellos.
Acotó el economista cubano asentado en Miami, Pedro Campos. CEPAL analizó para la emisión de sus resultados en relación con Cuba desde factores meteorológicos y externos, como el recién activado título tercero de la ley Helburton, hasta las variables internas.
La primera razón, el bloqueo interno que le tienen a los privados. El sector privado lo están reventando con este topado de precios. Tú no tienes posibilidad de manejar la ley de oferta y demanda, tú no tienes posibilidad de crecer.
Entre los factores internos analizados por CEPAL están la existencia de dos monedas en la isla, la enorme burocracia para desarrollar la inversión extranjera y el agotamiento del turismo.
Por la misma concepción sobre la propiedad. Y por otra parte, se le cayó el programa Más Médicos. Lo otro puntual que tienen es el de las remesas. ¿En qué van a crecer? ¿De dónde van a sacar dinero para crecer? Pero además, ¿cómo se refleja este crecimiento económico en la vida de los cubanos y los ciudadanos? No se refleja nada, al contrario. La cosa está peor cada día. Hay menos comida, menos casa, menos transporte.
Añadió el economista.
No, la industria cubana está paralizada porque no tiene materia prima, no hay petróleo.
Los datos difundidos por CEPAL en su informe sobre el desempeño económico de América Latina y el Caribe 2019 contradicen las declaraciones de Díaz-Canel de que la economía cubana va por más. Yolanda Huerga, Radio Martí.
son las 5:15 minutos en Radio Martí. Nuestro segmento ahora sobre el estado del tiempo, el pronóstico de lo que pueden esperar para esta noche en Cuba. Escuchen bien a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una hondonada en la altura se extiende desde las costas de las Carolinas hacia el sur y llega hasta el grupo norte de las Bahamas, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas. Sobre el sur de la Florida y Cuba, domina el amplio anticiclón del Atlántico con condiciones del tiempo muy estables, pero con las clásicas tormentas eléctricas en horas del mayor calentamiento, estimuladas por viento de componente sur. Para Cuba esta noche tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las regiones occidental y central. Las mínimas para mañana miércoles están entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 5:17 minutos. Continuamos ahora con más noticias titulares. Tras el tiroteo de este fin de semana, el alcalde de la ciudad de El Paso, en Texas, dijo que el presidente Donald Trump va a visitar la ciudad y lo va a hacer mañana miércoles. Tony Cano nos informa desde la capital en Washington.
El presidente Donald Trump visitará El Paso, Texas, el miércoles después de un intenso tiroteo en la ciudad fronteriza del sur del país que provocó la muerte a 22 personas, dijo el alcalde. El presidente Trump me llamó ayer. Fue muy amable en la llamada. Ustedes conocen mi trayectoria con el mandatario por defender El Paso. Y se ofreció a ayudar de cualquier manera que pueda. Fue una llamada breve, sin muchos detalles, y no le hice ninguna solicitud en ese instante. Veremos qué sucede. Él vendrá aquí el miércoles. Así lo expresó el alcalde DiMargo en una conferencia de prensa el lunes. Trump ha sido acusado por sus oponentes de ayudar a despertar el resentimiento contra los grupos étnicos minoritarios con su retórica divisiva, y algunos lugareños en El Paso, que tiene una población principalmente latina, han dicho que el presidente no sería bienvenido. Pero Margo, quien es miembro del Partido Republicano, al igual que Trump, defendió la posibilidad de su visita. Esta es la oficina del alcalde de El Paso. Y esto será, en calidad oficial, darle la bienvenida al presidente de Estados Unidos. Lo que considero es mi deber formal, dijo a la prensa, y agregó que le pedirá a Trump que apoye los esfuerzos con todos y cada uno de los recursos federales disponibles. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La ONU envía su pésame a los familiares de las víctimas de los tiroteos del fin de semana en Estados Unidos. Y nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez nos informa desde New York.
El rotativo neoyorquino The New York Post exhortó al presidente Donald Trump a que tome acción sobre las armas de asalto para evitar masacres como los del fin de semana en El Paso, Texas y en Dayton, Ohio. El New York Post argumentó que dentro del marco de la segunda enmienda sobre el derecho de portar armas hay espacio para la regulación de estas. En Naciones Unidas no demoró el pésame a las familias de las víctimas por parte de María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General. Al respecto, su vocera, Monica Grayley. La presidenta de la Asamblea General afirmó: es desconcertante saber el impacto que pudo tener el lenguaje de incitación al odio que pudo motivar uno de los ataques. El vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviera, afirmó: el secretario general Guterres manifestaba su sentido pésame a los pueblos y gobiernos de Estados Unidos y de México, de donde también provienen algunas de las víctimas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Los tiroteos en Estados Unidos a veces son considerados actos terroristas por las autoridades policiales, pero en la aplicación de la ley se usan otros criterios. Desde New York informa Laura Sepúlveda.
Durante 2019, al menos 60 personas han perdido la vida en tiroteos que han tenido lugar en territorio estadounidense. La motivación de los perpetradores es la que define el carácter del ataque y asimismo cómo se presentan ante la ley.
Tiene una motivación política, entonces es terrorismo.
period.
Según explica Seth Jones, experto en terrorismo, hay una imagen distorsionada de este tipo de ataques, pues con frecuencia se presume una motivación desde afuera del territorio nacional. El concepto, señala, se refleja en la aplicación de la ley.
No hay leyes de terrorismo interno. No hay grupos terroristas internos designados en Estados Unidos, lo que significa que puede ser un poco más difícil acusar a alguien de conformidad con las normas de terrorismo en Estados Unidos.
Es por ello que resalta agencias de inteligencia e investigación tienden a enfocarse en factores alternos al presentar a los perpetradores ante la justicia.
Lo que el FBI y el Departamento de Justicia tienen que enfrentar es acusar a las personas por posesión de armas ilegales, drogas u otra cosa, en lugar de terrorismo, si el grupo o la ideología que apoyan no se define legalmente como terrorista.
Después de cada ataque de este tipo, Estados Unidos entra en un nuevo debate sobre el tema de la legalidad y acceso a las armas de fuego, tanto en lo político como en lo social.
El gobierno de Estados Unidos determinó que China está manipulando su moneda.
El anuncio implica que Washington podría tomar medidas para responder a dicha manipulación.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que trabajará con el Fondo Monetario Internacional para eliminar la competencia desleal de Pekín.
La Casa Blanca informó que China permitió el lunes que su moneda, el yuan, se debilitara más allá de las 7 unidades por dólar por primera vez en más de una década.
Con esa tasa de cambio, las exportaciones chinas se verán fortalecidas de forma artificial, según precisó la Casa Blanca.
Y Estados Unidos y los talibanes resolvieron sus diferencias acerca de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y de las garantías de los insurgentes sobre la ruptura de su relación con otros grupos extremistas. Así dijo hoy un responsable del grupo, hoy, el martes.
El avance se produjo durante las conversaciones de los dos últimos días en Qatar, donde los talibanes mantienen una oficina política.
Estados Unidos no confirmó de inmediato la información ni proporcionó detalles sobre los progresos en el diálogo, pero el enviado de Estados Unidos reportó excelentes avances en los contactos. El responsable talibán habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir los detalles de las negociaciones.
Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico accedió a emitir un fallo sobre una demanda del Senado de la isla en la que impugnan que Pedro Pierluisi haya sido juramentado gobernador.
El tribunal dio a las partes hasta hoy al mediodía para presentar todos los papeles necesarios y advirtió que no concedería prórrogas.
En la demanda se solicita un recurso judicial para que Pierluisi cese funciones inmediatamente y también pide que el tribunal declare inconstitucional una ley del año 2005, según la cual el secretario de Estado no necesita la aprobación de ambas cámaras del Congreso para ser gobernador.
Continuamos, son las 5:23 minutos en Radio Martí con más noticias titulares. Corea del Norte lanzó hoy más misiles balísticos de corto alcance y amenazó tanto a Seúl como a Washington por las maniobras militares conjuntas que iniciaron ayer lunes, señalando que podrían pagar un alto precio.
Se trata del cuarto lanzamiento de misiles norcoreanos en un período de 13 días, mientras algunos expertos creen que Pyongyang busca reforzar su posición antes de retomar las negociaciones con Estados Unidos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreano acusó a Washington de incrementar la tensión militar hostil en su contra al desplegar una larga cantidad de equipamiento militar ofensivo en Corea del Sur.
Y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, dijo que Washington no va a reaccionar de forma exagerada justamente a estos recientes lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos explica.
Esper dijo que Washington no reaccionará desproporcionadamente a los recientes lanzamientos de misiles que Corea del Norte ha hecho en semanas recientes y que mantendría abiertas las puertas a conversaciones con Pyongyang. Él dice que opina que la clave es mantener la puerta abierta a la diplomacia, que el presidente Trump tuvo una buena reunión con Kim Jong-un el mes pasado y no se va a reaccionar exageradamente a las pruebas, sino que se van a monitorear y que están conscientes de lo que está ocurriendo. Corea del Norte ha lanzado misiles al mar desde su costa este por cuarta vez en dos semanas, según informó el ejército de Corea del Sur. Esper señaló que los misiles lanzados el martes serán de corto alcance y que hablaría del tema con sus contrapartes de Japón y Corea del Sur durante sus próximas visitas a esas naciones. Mientras tanto, Corea del Norte acusó a Estados Unidos de incitar a la tensión militar al sostener ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, añadiendo que tomarían medidas para defenderse. Yoo Jong-chol, diplomático norcoreano en Ginebra, dijo en la conferencia de desarme patrocinada por la ONU que Pyongyang tendrá que reconsiderar los pasos principales que ha dado hasta ahora, pero no mencionó el último lanzamiento de misiles. El embajador de desarme de Estados Unidos, Robert Wood, rechazó la acusación del representante norcoreano y dijo que Washington está comprometido con la desnuclearización de Corea del Norte, de acuerdo a lo acordado por el líder norcoreano y el presidente Trump en su primera cumbre el año pasado en Singapur. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente ruso Vladimir Putin pidió el lunes a Estados Unidos que reanude las negociaciones para garantizar la estabilidad y seguridad mundial, después que ambas potencias abandonaron el primer tratado de desarme de la Guerra Fría.
De lo contrario, Putin considera que Moscú se verá obligado a empezar a desarrollar misiles nucleares terrestres de alcance corto e intermedio si Estados Unidos hace lo propio tras abandonar el acuerdo de control de armas.
Washington se retiró formalmente el viernes del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, tras determinar que Moscú lo estaba violando y había desplegado al menos un tipo de misil prohibido. Una acusación que negó el Kremlin.
Y el régimen de Irán dice estar dispuesto a negociar con Estados Unidos a cambio del levantamiento de las sanciones que le han sido impuestas. Así los detalles con la agencia AFP.
Durante el fin de semana se celebró en el Museo Colonial de la Florida, en la iglesia de Corpus Christi, un acto de la comunidad bayamesa para develar la cruz quemada durante el incendio de la ciudad de Bayamo el 12 de enero de 1869.
Y este es un honor que tenemos, el poder ser los que conservamos esa cruz y muchísimos otros objetos y documentos de la historia de Cuba y sobre todo en relación con Bayamo, donde se inició la gesta independentista, como ustedes conocen. Así que bajo la dirección de Menéndez y de Zamora, los que hemos colaborado, nos sentimos satisfechos de poder hacerlo y al mismo tiempo en esta ocasión de dar la bienvenida a los bayameses.
Bayamo es uno de los lugares más importantes de Cuba debido a...
Y continuamos con otras informaciones. La escritora estadounidense Toni Morrison, la primera mujer de la raza negra que ganó un premio Nobel de Literatura, falleció el lunes a los 88 años en un hospital de Nueva York. Morrison obtuvo el Nobel en 1993, 5 años después de haber logrado el premio Pulitzer de ficción. Tras una carrera de 6 décadas, deja también un legado con títulos que destacan por su humanidad y que documentan la experiencia afroamericana. ...5:28 para cerrar esta primera media hora. Como siempre, pasamos a nuestra página digital que tenemos para ustedes en martinoticias.com... los comentarios con Luis Felipe Rojas. Luis Felipe, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita, a ti y a los queridos oyentes. Bueno, está bien calentico, está casi al salir un reportaje entre dos plataformas, en digital y de radio, donde una madre desde Ciego de Ávila había denunciado las malas condiciones del hospital la semana pasada. Se trata de Dairis González. Bueno, ella hizo la denuncia de las condiciones, compartió fotos y todo, pero hoy está denunciando que está siendo hostigada por funcionarios del hospital.
Escuché por radio.
Ajá, la pero con... tenemos la posibilidad en digital de mostrar otras cosas más, un poco más allá del audio, y son las fotos, recortes de los mensajes del funcionario y también un vídeo donde está una de las funcionarias que estuvo indagando en el trabajo por cuenta propia de esta madre, se niega a dar declaraciones.
O sea que esto es un secreto de Estado, las condiciones de un hospital son un secreto de Estado. Tú lo revelas, lo relevas para buscar solución y lo que lo consigue es el repudio y el hostigamiento.
Incluso antes de enviarlo a Radio Martí, la señora lo puso en su cuenta de Facebook.
¿Y otros residentes? ¿Qué pueden hacer otros residentes también que han padecido o que han tenido la posibilidad de verificar y ser testigo de las condiciones de ese hospital?
Mira, está siendo una buena vía las redes sociales y ella lo puso allí y aparte de estos ataques de ese funcionario del hospital, bueno, pues otras personas de allí de Ciego de Ávila, de Morón, en Ciego de Ávila están diciendo verdad.
Yo tengo predilección, perdone que lo diga, por Morón, de ahí viene mi familia materna, así que al duro. Luis Felipe Rojas, para Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 5:30 minutos. Están en sintonía y qué bueno que lo están. Radio Martí. Entramos en la segunda media hora y, por cierto, tenemos mucha más información y también noticias de Cuba y del resto del mundo. Hoy martes 6 de agosto del año 2019. Yo soy Margarita Rojo. Estoy junto a mis colegas Eduardo Luján y Ariane González en las noticias. En los controles, el ingeniero Tomás Dariaga. Y en la producción, Iván López Muñiz. Vamos a irnos también en esta segunda media hora a Lima, Perú. Ahí está el corresponsal de Voz de América, Yesel Tobía, para informarnos sobre la conferencia internacional interamericana también para buscar una posible solución a la crisis en Venezuela, la democracia. Las declaraciones del asesor especial James Bolton también hoy sobre Venezuela y sobre Cuba. Tendremos a Yesel Tobía para que nos ponga la noticia en perspectiva. Comentario de Armando Valladares, el embajador Valladares. La cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes, los deportes con Pepe Lacayo y ahora las noticias. Y nos vamos para Cuba, como siempre, noticias en Radio Martí.
Berta Soler, el líder del movimiento Damas de Blanco, y su esposo, el expreso político Ángel Moya Acosta, fueron liberados el lunes tras 24 horas de arresto en diferentes unidades policiales de La Habana. Ambos fueron detenidos el domingo cuando pedían libertad para los presos políticos cubanos frente a la sede nacional del grupo femenino en Lauton, según dijo Soler a Radio Martí.
Caso de Ángel Moya, expreso político de los 75. Y bueno, en el caso mío, representante de las Damas de Blanco, salimos aquí de la sede nacional de las Damas de Blanco y fuimos detenidos, ¿no? Y fuimos liberados pasado las 24 horas. Ángel Moya lo tenían en la unidad de policía de Cojimar, en La Habana del Este, y a mí me tenían detenida en la unidad de policía El Cotorro, donde ningún agente de la seguridad del Estado se acercó ni donde estaba Ángel Moya, ni donde yo estaba, para decirnos nada respecto de la detención o de nuestra salida de protesta los domingos. Entonces, bueno, así concluyó, salimos pasadas las 24 horas y nos liberaron a Moya sobre las 3:30 y en el caso mío sobre las 4 y un poquito. Los únicos que tuvieron 24 horas de los que salimos el domingo fue Moya y yo.
25 años después de la explosión social del Maleconazo, los mecanismos de control del régimen sobre la sociedad cubana mantienen el aislamiento de la oposición. Así opinó el analista Roberto Díaz Vázquez, presidente de la Fundación Logos, con sede en La Habana. Yolanda Huerga reporta.
25 años después del Maleconazo, Cuba ha experimentado cambios importantes en el orden social y económico y en cuanto al surgimiento de una nueva generación que ha ido tomando conciencia de los planteamientos más vitales.
En este caso, el planteamiento de la economía privada, la generación de capital, de la creación de un mercado subterráneo que funciona y también el régimen contestatario de acceso a cosas de la sociedad cubana ha dado un giro notablemente importante.
Indicó el analista político Roberto Díaz Vázquez.
Que no se vislumbra, no se vislumbra personas, instituciones o grupos que puedan crear un espíritu de liderazgo o líderes que de alguna forma sean los guías.
La libertad política depende de muchas otras libertades, dice el especialista. Libertades desde el punto de vista social, libertad individual, libertad para crear, libertad para solucionar.
Todos los cubanos deseamos libertad. Esto está muy incompleto si no tomamos en cuenta que una gran masa de personas no va a ninguna parte si no tiene quien la guíe. No basta con tener buenas ideas, es necesario transformar las ideas en buenas prácticas, estas prácticas que se transformen en políticas públicas aceptadas por la entera sociedad y que la entera sociedad comience a empujar.
Indicó Díaz Vázquez.
La oposición cubana no está en los planes de la gente, la oposición cubana está en los planes de la oposición cubana.
En una entrevista para el diario Las Américas, el opositor Antonio Rodiles afirmó que la oposición cubana no tiene todo el impacto que debería, no porque su proyección no esté anclada a la realidad, sino porque no existen los mecanismos legales de comunicación entre la oposición y el pueblo. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el reverendo Marcos Antonio Ramos, director de la Biblioteca del Museo Colonial, y el padre José Luis Menéndez, está párroco de la Iglesia de Corpus Christi aquí en la ciudad de Miami, dieron la bienvenida a los planes para la construcción de las instalaciones y el desarrollo del proyecto museístico. Vanessa Cardona nos tiene los detalles.
Durante el fin de semana se celebró en el Museo Colonial de la Florida, en la Iglesia de Corpus Christi, un acto de la comunidad bayamesa para develar la cruz quemada durante el incendio de la ciudad de Bayamo el 12 de enero de 1869.
Y este es un honor que tenemos, el poder ser los que conservamos esa cruz y muchísimos otros objetos y documentos de la historia de Cuba y sobre todo en relación con Bayamo, donde se inició la gesta independentista, como ustedes conocen. Así que bajo la dirección de Menéndez y de Zamora, los que hemos colaborado, nos sentimos satisfechos de poder hacerlo y al mismo tiempo en esta ocasión de dar la bienvenida a los bayameses.
Bayamo es uno de los lugares más importantes de Cuba debido a que fue uno de los primeros pueblos libres de la isla. Además, gracias a su historia, los cubanos cuentan con una reliquia de aquella época, según explica el sacerdote José Luis Menéndez.
La historia es que había habido una familia que había estado en Santiago, que fue a Bayamo y que esta cruz fue quemada en la ciudad de Bayamo. Si nos fijamos en la cruz y la estudiamos, es una cruz del siglo XVIII, hecha en madera de caoba cubana. La segunda cosa es que cuando se restaura esta cruz, no se cambia lo quemado de la madera de la cruz. Si ustedes se fijan y se mira bien en la cruz, toda la madera de la cruz está quemada. Y la gente que restauró la cruz se preocupó mucho de que esa quemada no se perdiera. La historia que tenemos es que esa cruz también se usó para decir misa en medio de la manigua cuando aquella guerra de los 10 años.
Vanessa Cardona, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las mentiras del comandante pasarán a la historia de nuestro país como parte de su legado de muerte, de miseria, de destrucción de una nación que estaba en el primero o segundo lugar en todo el continente y en algunos aspectos éramos los números uno en el mundo. 60 años de represión, de sojuzgamiento de todo un pueblo a punta de bayonetas y paredones de fusilamiento, crearon una cúpula capitalista que los enriqueció a costa del hambre y la carencia de absolutamente lo más imprescindible para vivir de la población. Solo escuchen esta cifra de lo que Venezuela proporcionó a Cuba. Es una cifra enorme, nada menos que 105 mil millones de dólares. Repito, 105 mil millones de dólares. Ustedes se preguntarán qué se hizo con ese dinero. No se utilizó para mejorar el nivel de vida de la población, que ha ido cayendo año tras año. Piensen que esa cantidad significaba unos 7.500 millones al año. No se construyó una sola vivienda con ese dinero. Si lo hubieran utilizado en infraestructura, en la agricultura, para la producción de alimentos, con instalación de fábricas, el nivel de vida del pueblo hubiera mejorado, pero siguieron con la libreta de racionamiento y sin contar con los 11 mil millones que recibían y que ya no reciben del alquiler de los médicos, que gracias al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se destapó el escándalo internacionalmente sobre el alquiler de los médicos como esclavos modernos. ¿No se han preguntado ustedes dónde fueron a parar esos cientos de miles de millones de dólares? Pues sirvieron para engrosar las cuentas en dólares que tienen los jerarcas del partido y líderes de la revolución en el extranjero. Recuerden que la prestigiosa revista económica Forbes consideraba a Fidel Castro como uno de los gobernantes más ricos del mundo y se quedaba corta esa apreciación, pues no incluían los cientos de empresas y corporaciones, cuentas secretas en bancos que tiene esa camarilla de delincuentes por todo el mundo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
En Radio Martí son las 5:40 minutos. Continuamos con más noticias. El presidente de Colombia, Iván Duque, firmó un decreto que permite la nacionalización de 24.000 niños, hijos de padres venezolanos y que nacieron en suelo colombiano. Desde Bogotá, la agencia francesa de prensa informa.
El presidente colombiano Iván Duque firmó el lunes un decreto que permitirá la nacionalización de miles de niños nacidos en el país, hijos de padres venezolanos.
Nos unimos para decirle a esos 24.000 niños que han estado en esa situación, que prácticamente conducía a la apatridia, que no van a estar en esa situación y que hoy se les entrega la nacionalidad colombiana.
Los menores eran víctimas de un vacío jurídico al no poder obtener la nacionalidad de sus padres por falta de servicios consulares venezolanos, falta de expedición de documentación o chocar con la legislación colombiana, que no brinda la ciudadanía a alguien por el hecho de nacer en su suelo.
En medio de las dificultades, Colombia le ha mostrado al mundo que el camino de la xenofobia es el camino equivocado, que el camino de segregar al hermano necesitado es el camino equivocado.
La medida tendrá una vigencia de 2 años y acoge a todos los menores nacidos en Colombia a partir del 19 de agosto de 2015. Para la implementación de la normativa, el gobierno recibió $950,000 de UNICEF, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, según la Cancillería colombiana.
El gobierno del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, informó que aceptará los pasaportes venezolanos vencidos por 5 años, uniéndose así a otros países como Estados Unidos, que aceptaron la declaración del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Fabio Marzano, secretario de Asuntos de Soberanía Nacional y Ciudadanía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, hizo entrega de la nota en la que el gobierno brasileño acepta la prórroga de 5 años de los pasaportes venezolanos vencidos a partir de la fecha de su vencimiento, de acuerdo a lo establecido en el decreto firmado por Guaidó en mayo de este año.
Las agencias y funcionarios responsables de migración, la Policía Federal y la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil fueron notificadas de la decisión.
Y la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua ha identificado a varios asesinatos ya por motivos políticos durante el año 2019. Desde la capital, Managua, nos informa Daliana Ocaña.
Un total de 8 personas fueron asesinadas por motivos políticos en Nicaragua en actos de represión estatal ocurridos de enero a junio de 2019, según el informe de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Marcos Carmona, presidente del organismo, manifestó que la mayoría de estos crímenes fueron ejecutados contra campesinos y los familiares se responsabilizan a policías, paramilitares y personas afines al gobierno.
Sabemos que pueden haber mucho más, producto de que muchas de las personas no están denunciando por la lejanía y otros por temor. Estamos haciendo y coordinando unas acciones con el movimiento campesino para determinar los lugares donde se han identificado algunas personas que han perdido la vida.
La comisión presentó el lunes su informe semestral sobre la condición de los derechos humanos en el país, resaltando que la Policía Nacional encabeza la lista de instituciones que violan los derechos humanos. No obstante, el subprocurador para la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, Adolfo Jarquín Ortel, dijo desconocer los casos y formuló acusaciones puntuales.
Nosotros no tenemos ninguna denuncia al respecto. Muchas de estas noticias que se dicen afuera es buscando cómo hacerle daño al mismo gobierno.
Pese a las reiteradas denuncias sobre violación a los derechos humanos y represión estatal, el subprocurador Jarquín sostiene que en Nicaragua se ha aumentado la defensa y la promoción de los derechos humanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La Fiscalía y la CICIG en Guatemala revelaron un nuevo caso de corrupción que involucra al expresidente Otto Pérez Molina, preso desde hace 4 años por un fraude millonario en las aduanas que puso fin a su gobierno.
Pérez Molina fue señalado de integrar una red que recibía sobornos de empresarios para la
adjudicación de contratos públicos, principalmente en la construcción, señalaron en un comunicado la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, un organismo adscrito a la ONU.
CICIG fue impulsor de algunas de las principales investigaciones lanzadas en los últimos años, entre ellas la que llevó a la cárcel a Pérez Molina hace 4 años por un presunto fraude en el sistema de aduanas.
Y la expresidenta de Cristina Fernández de Kirchner solicitó ayer, hoy martes realmente, autorización para viajar a Cuba a visitar a su hija Florencia, así informaron medios de prensa en Argentina.
Kirchner, acusada de asociación ilícita y delitos con la obra pública, tiene previsto viajar a la isla entre el 22 y el 30 de agosto, después de las elecciones primarias en Argentina y justo cuando se desarrolla el juicio en el que se le acusa por lavado de dinero en 2 causas judiciales.
La defensa de la exmandataria dijo que el viaje a La Habana se debe a motivos personales y que solo faltará a una audiencia del caso, así señaló el diario Clarín.
Florencia, al igual que su madre y hermano Máximo Kirchner, está imputada por lavado de dinero en 2 causas judiciales.
Son las 5:45 minutos en Radio Martí. Pasamos a nuestra noticia en perspectiva, es una noticia también en desarrollo. Está ocurriendo en Lima, está ocurriendo en el Perú. Más de 50 naciones están reunidas ahí justamente en la capital peruana para tratar la crisis en Venezuela. Han habido acontecimientos ya que han hecho noticias y son parte de nuestros titulares. Ahí se encuentra el colega corresponsal de Voz de América, Gesell Tobías. Gesell, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, como tú lo dices, esta es una noticia en desarrollo. Justo en este preciso momento estamos escuchando las palabras de Néstor Popolicio, quien es el canciller de Perú y que está dando las declaraciones finales después de este que decidieron llamar Conferencia Internacional para la Democracia de Venezuela, no Grupo de Lima, como se venía especulando originalmente. ¿Por qué? Porque han participado, como tú muy bien lo decías, 60 representaciones de todas partes del mundo. Esto incluye a países europeos como por ejemplo Alemania, Georgia, Francia y otras naciones que estuvieron presentes en este que lejos de ser un diálogo se convirtió más bien en una conferencia para tratar de discutir qué otros métodos, qué otras formas pueden los países de la región utilizar para presionar una salida del presidente en disputa, Nicolás Maduro, de forma mucho más urgente.
Gesell, esto es una cosa, yo creo que es primera vez, ¿no?, en la historia reciente del hemisferio de interamericano, el hecho de que tantos países estén dispuestos a buscar una solución y que haya algún tipo de consenso, ¿no?
Efectivamente, esta es la primera vez que un número de países tan grandes, sobre todo la gran mayoría de ellos, con la excepción de Sudáfrica, apoyando públicamente al presidente interino Juan Guaidó, todos reunidos acá en Lima, Perú, con el objetivo de poner más presión al gobierno de Maduro. Originalmente, y esto vamos a decir, se convirtió en una conferencia, ya que algunas naciones como Rusia, Cuba, Turquía, entre otros, China, por ejemplo, que habían sido también invitadas para que esto, más que ser una conferencia, fuera un diálogo, todas estas naciones decidieron declinar a la invitación. Y por lo tanto, lo que vimos, lejos de ser un diálogo, como decía originalmente, fue una conferencia en donde estas naciones presentes buscan no solo la salida del presidente en disputa, Nicolás Maduro, sino también hablar hacia el futuro. Y de ahí que estuvo acá presente el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, quien habló sobre los mecanismos económicos que puede utilizar Venezuela y los países de la región para reactivar la economía venezolana, para invitar a otras naciones a que puedan invertir en Venezuela, eso sí, una vez el presidente en disputa, Maduro, salga del poder.
¿Y qué ha habido, qué reacción ha habido, Gesell, con la decisión ejecutiva del presidente Trump de congelar los activos del gobierno en disputa de Venezuela?
Podemos hablar de 2 tipos de reacciones. Una, sin ninguna duda, de apoyo. Los países presentes, como mencionaba, en su mayoría apoyan al gobierno interino de Juan Guaidó y todos ellos se mostraron complacidos con la decisión de Estados Unidos de imponer un embargo que no se veía en más de 30 años. La última vez que ocurrió fue en 1962 a Cuba. Y por otro lado, hablando nosotros con algunos afiliados desde Venezuela, hay preocupación porque este embargo pueda aún más afectar la situación económica de aquellos que todavía están en Venezuela.
Lo que sí podemos decir entonces, Gesell, es que hay un apoyo, en estos momentos hay un apoyo internacional a la presidencia pro tempore, ¿no?, de Juan Guaidó, que tiene que haber una salida pacífica del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y que hay que tratar de reactivar la democracia y la economía de Venezuela, ¿no?
Efectivamente, la gran mayoría de naciones que están acá, con la excepción de México y Uruguay, que han decidido tomar una posición un poco más lejana, el resto de naciones han declarado un apoyo continuo a Juan Guaidó y aseguran que continuará de esa manera y buscarán también mecanismos para que, tal y como ya lo demostró Estados Unidos, ellos también puedan poner más presión al gobierno de Nicolás Maduro.
¿Y qué se supone? Hoy concluye, ¿no?, esta reunión, esta conferencia.
Efectivamente, estamos justo en este preciso momento escuchando las declaraciones de Néstor Popolicio, es el canciller peruano que está poniendo punto final a este encuentro internacional.
Y a nuestros oyentes de Radio Martí les vamos a decir que seguramente en el noticiero resumen de las 11 de la noche van a tener el resultado de esta conferencia, el reporte de nuestro colega de Voz de América, Gesell Tobía, especial también para Radio Martí. Un abrazo, Gesell, buen trabajo como siempre.
Un abrazo.
Son las 5:50 minutos en Radio Martí. De este tema pasamos ahora a nuestra cápsula de salud con la doctora Marisa Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Esto es su segmento, Tu Salud en Tus Manos. Y yo soy su doctora Marisa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de los posibles hábitos que puedan causar tu dolor de espalda. Cuanto más tiempo pases sentado, más presión ejerces en los discos intervertebrales que están en la columna vertebral. Entonces, es importante que tengas en cuenta que si tu trabajo es estar mucho tiempo sentado, pues entonces cada 30 o 45 minutos levántate, ve a buscar agua, ve al baño, sal a dar una vuelta por el lugar donde te encuentras, porque de esa manera entonces hacemos que se libere el líquido que se acumula en los discos intervertebrales y esto te va a ayudar a evitar el dolor. Además, puedes realizar cualquier tipo de actividad física, como caminar varias veces al día en diferentes momentos del día. ¿Sabes qué te quiero comentar? Además de la posición de estar sentado por mucho tiempo que podría ocasionar tu dolor de espalda, tus emociones. Si tienes y contienes sentimientos reprimidos, sentimientos negativos, si no estás en este momento con tu mente en el lugar donde estás en presente, si estás todo el tiempo pensando en el pasado o quizás en el futuro que no ha llegado y que solo lo sabe Dios, pues entonces precisamente tienes emociones que no están acorde con la realidad del presente, del día de hoy y del día a día. Aunque no lo creas, nuestras emociones pueden enfermar nuestros órganos y sistemas, y los dolores están basados básicamente en el sistema nervioso central, de ahí comienzan los impulsos. Entonces, las emociones afectan el sistema nervioso central y por consiguiente comienzan a aparecer los dolores. La otra pregunta que quiero que te hagas, ¿estás durmiendo correctamente? ¿Estás durmiendo en un lugar firme, adecuado, y las 7 u 8 horas que son reglamentarias para que tu cuerpo se regenere, tus órganos y sistemas y también tu mente y tu energía? Pues bien, debes analizar entonces cuál es la forma en que estás durmiendo, en qué tipo de colchón estás descansando y cuántas horas lo estás haciendo. Además, debes revisar tu postura. Cuando te inclinas demasiado para agacharte y recoger algo que se haya caído, pues entonces ahí también estamos afectando los músculos de la espalda y los ligamentos se tensan. Entonces eso pudiera ser una causa de dolor de espalda, sobre todo de la tan famosa sacrolumbalgia, que es el dolor de la espalda baja. Así que vigila tu postura cuando caminas, cuando estás sentado y también cuando te agachas. Esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marisa Fuentes. Recuerda que me puedes escribir al correo electrónico Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Quiero recibir tus comentarios. También si tienes alguna pregunta te la podemos contestar a través de este espacio. Tu Salud en Tus Manos. Gracias. Seguimos mañana.
Son las 5:53 minutos, pasamos ahora a nuestra nota de farándula en Radio Martín. Bueno, nació en Guadalajara, México en 1964 y su carrera cinematográfica está llena de triunfos. Se trata de Guillermo del Toro, quien ahora tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, California. La lista de películas triunfales de del Toro es larga. La más reciente, La Forma de Agua, en 2018, que obtuvo 4 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Dirección. Ese film también se estrenó en el Festival de Cine de Venecia, donde logró el León de Oro. Entre los próximos proyectos de Guillermo del Toro se cuenta ahora una nueva versión del clásico animado Pinocho. Esto va a salir por la cuenta Netflix. La estrella que hoy mismo fue instalada para Guillermo del Toro es la número 2669 en el Paseo de la Fama, como hay estrellas. A 5:54 minutos. Ahora sí, los deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Margarita. Tenemos ya un resultado final y, como de costumbre, un cubano fue el héroe del partido. Tú sabes que casi todos los días tenemos un cubano que sobresale y es el héroe de la jornada.
Qué bueno.
En esta ocasión, los Medias Blancas de Chicago derrotaron a los Tigres del Detroit. Esto fue hoy, para que no se confunda nadie con los partidos de ayer que están escuchando por otros lados.
Okay.
Hoy José Abreu conectó 3 hits. Su jonrón número 24, su doblete número 23, impulsó 3 carreras, lleva 81 remolcadas en lo que va la temporada, está bateando 267 y su equipo salió airoso contra los Tigres 5-3 y de las 5 carreras, 4 fueron de él, imagínate, wow. De una manera u otra. También contribuyó Castillo con 2 hits, una carrera impulsada, otra anotada, y Goins con 2 hits y anotó cuando José Abreu jonroneó. Así que así cualquiera, ¿verdad?
Claro.
El resto de los partidos del béisbol de las Grandes Ligas se jugarán esta noche a partir de las 7 p.m., una jornada completa que incluye 3 ex premios Cy Young. Dime. Lanzando en la misma noche.
¿Cómo es?
Zach Greinke, que fue recién adquirido por los Astros de Houston, va a lanzar a las 8 p.m. por Houston contra Colorado, y Germán Márquez, el venezolano. Clayton Kershaw, 2 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, va a lanzar con los Dodgers frente a los Cardenales de San Luis. Y a propósito, dice el Guajiro Peña que esta serie entre los Cardenales y los Dodgers es un avance de lo que vamos a ver en la postemporada.
O sea, que ya tiene un pronóstico.
Ya tiene un pronóstico. Ah, okay. Yo te digo una cosa, yo creo que tiene razón, porque estamos hablando de 2 clubes con gran tradición. Los Dodgers tienen el mejor registro de todo el béisbol de las Grandes Ligas y los Cardenales tienen talento de sobra, no solamente para ir a los playoffs, sino que para llegar hasta el campeonato de la Liga Nacional y darle guerra a los Dodgers de Los Ángeles. Muy bien, en el fútbol ya comenzó la última ronda preclasificatoria para la E-Liga Europea de Campeones, mejor conocida en Cuba como la Champions League, y hay 4 ex monarcas europeos que están tratando de clasificar. Los resultados de hoy: el Apoel Nicosia de Chipre perdió contra el Karabakh de Kazajstán 2-1. El Ajax Amsterdam, 4 veces campeón europeo. Este no es un fútbol del club común y corriente. Esto es una potencia europea. Solamente pudo empatar de visita en Grecia contra el PAOK Salónica, 2-2.
Nunca he escuchado de él.
Todavía tienen que jugar el partido de vuelta en Holanda. Y este resultado le conviene porque en caso de empate el gol de visita vale doble. Vamos a ver qué pasa. El Ferencvaros de Turquía empató 1-1 contra el Dinamo Zagreb de Croacia. Y el Club Brujas de Bélgica derrotó 1-0 al Dinamo Kiev de Ucrania. Y por último, el ex campeón europeo Estrella Roja Belgrado empató contra el Copenhague 1-1. Más deportes dentro de exactamente 1:05 en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Bueno, ya conocen las noticias principales en Radio Martina, noticias de Cuba y el resto del mundo, que hoy es martes 6 de agosto del 2019. Como siempre, gracias a nuestro colega Pepe Lacayo en los deportes, al colega de Voz de América, Yesel Tobías, en Lima, Perú, en las noticias Eduardo Luján y Ariane González. En los controles ha estado con nosotros el ingeniero Tom Madariaga, en la producción Iván López Muñiz. Yo soy Margarita Rojo, los dejo ahora para que escuchen los noticieros de Televisión Martí. Mantengan siempre la sintonía con nosotros en Radio Martí para que se mantengan informados. Buenas tardes y buenas noches.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.